Uruguay estuvo en el paraíso por solo 24 horas. La broma pertenece al presidente del Banco Central, Mario Vergara, hablando el viernes, y cuando resumía las intensas negociaciones que lograron sacar a Uruguay de la famosa lista negra de países que no cooperan en materia de evasión fiscal elaborada por la OCDE. Antes de la conferencia de prensa en la que el equipo económico anunció el final feliz de esta historia, se habían escuchado críticas muy fuertes hacia el gobierno por no haber previsto que el país corría el riesgo de ser acusado por la OCDE y que se iba a exponer, por lo tanto, a sanciones muy importantes. Ustedes saben, dirigentes políticos, analistas privados y abogados opinaron sobre la incorporación de Uruguay a la lista. Ahora que se sabe que el trago amargo duró solo un día, quedan de todos modos unas cuantas preguntas. ¿Se pudo haber evitado la denuncia de la OCDE ante los ojos de todo el mundo ese mismo día en que el G20 presentaba un plan de reactivación económica sin precedentes en la historia de la humanidad? ¿O qué significa para Uruguay haberse comprometido a colaborar en el intercambio de información tributaria? ¿Estas nuevas exigencias que llegan de los países poderosos requerirán una nueva reforma del sistema tributario? ¿Habrá que flexibilizar finalmente el secreto bancario? Les proponemos esta mañana dialogar a propósito de estos puntos con el doctor Alberto Barreix, que fue uno de los asesores en la reforma tributaria que se implementó en este periodo de gobierno, pero que además es un referente en materia fiscal a nivel mundial.
Economía y empresas.
Doctor Barreix, buen día, gracias por atendernos. Usted está en Nueva York, ¿verdad?
No, yo estoy en Arlington, Virginia. En Washington.
Bueno, nunca sabemos dónde lo encontramos, se mueve bastante.
Sí, viajo una semana sí, una semana no.
Para terminar de ubicarlo, ya hemos conversado con usted en otras ocasiones, pero usted es economista fiscal senior del Banco Interamericano de Desarrollo y además es miembro del International Tax Dialogue, el think tank más fuerte en tributación, un think tank que fundó en realidad la OCDE con el Fondo Monetario, ¿verdad?
Sí. No, en realidad, mire, el Dialogue es el centro de intercambio de impuestos, obviamente, más grande del mundo. Lo fundaron la OECD, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Y después nos sumaron querían elegir instituciones que trabajaran en impuestos, sumaron al banco que trabaja en impuestos, y luego se sumaron las Naciones Unidas, la Unión Europea, y ahora está DFID, que es la cooperación inglesa. El think tank, bueno, esto es discutible, no quiero ofender al Fondo Monetario, pero el think tank más grande, el centro de investigación más grande en materia tributaria es la OECD.
Ajá.
Son casi 100 personas dentro de un grupo de 300 personas que se dedican a fiscal y 2.000 personas que es casi un técnico. La OECD es un gran centro. La OECD nació para administrar el Plan Marshall en el 48 para la Unión Europea, y luego se convirtió, entraron Estados Unidos, entraron Japón, entraron las islas, se subió, inclusive hay países en subdesarrollados, el único latinoamericano es México, pero está en Corea, está Turquía también.
Entonces, ¿cómo define usted el International Tax Dialogue?
El International Tax Dialogue es básicamente una página web y un lugar de intercambio de opiniones abiertos donde todas las administraciones del mundo, es como la biblioteca más grande en temas tributarios y de administración tributaria.
Muy bien. Entonces, usted conoce mucho de estos temas que han estado en el tapete estos días acá en Uruguay. Ha intervenido en distintas ocasiones en negociaciones que distintos países han llevado adelante con la OCDE a raíz de estas listas y estos estándares internacionales de intercambio en materia tributaria. A partir de su experiencia, una primera pregunta muy muy puntual. ¿A usted le sorprendió la noticia de que Uruguay lograba salir de la lista negra de la OCDE en tan solo 24 horas?
No. Mire, le quiero aclarar dos o tres cosas. Yo no represento al banco ahora cuando estoy hablando y no lo represento ni aún cuando yo estoy en negociaciones con la OECD, porque el banco no tiene una política tributaria. Entonces, nosotros no definimos política tributaria, damos préstamos y tenemos asesoramiento. Pero se lo voy a resumir. Yo he dado asesoramiento en estas y en otras negociaciones a países latinoamericanos. Me he dedicado mucho, no sé si sé mucho, creo que no sé mucho, hay un mundo muy vasto. En estas negociaciones, que son muy arduas y muy complejas, cuando usted está negociando con personal de altísimo nivel técnico y altísimo nivel ético, como la OECD, lo que uno participa en las negociaciones es, hay una estrategia definida en general, yo trato con los ministerios de economía, con las administraciones tributarias, se define, el ministro por general define una estrategia, y los que yo participo a título personal, con autorización del banco, como pueden haber contratado a cualquier otro consultor del mundo, y a veces se dan asesoramientos, y a veces por la relación personal, yo soy el único miembro de países en desarrollo del ITD, me conocen y hago alguna gestión. Esas gestiones son dentro de una estrategia que fija el ministro y dentro de los parámetros que él, como los temas que le pide un consultor, dentro de lo que él pide que uno hable y nada más.
Pero entonces, ¿se podía...?
¿Para otros países? No, yo no tengo nada que ver en la negociación de Uruguay.
No, yo tengo claro que usted no tuvo nada que ver, pero le pregunto a partir de su experiencia, justamente, si es factible salir tan, entre comillas, fácilmente, si en apenas 24 horas se puede salir de una lista de estas.
Mire, en mi criterio, yo creo que sí, y creo que... la razón es muy clara, mi Emiliano, y ahora hablo como uruguayo que fui a, digamos, asesoré en forma horaria en la reforma tributaria y en la reforma de la administración tributaria. Uruguay, que quede claro, no es un paraíso fiscal, no volvamos a mezclarlos tantos.
Yo no los mezclé, yo no hablé de paraíso fiscal, el tema lo está poniendo usted. Yo estaba hablando de otra cosa, estaba hablando de la colocación de Uruguay en esta lista de países que no cooperan en materia de estándares internacionales tributarios.
Exactamente, exacto. La lista dice que usted no colabora en un aspecto que es el intercambio de la información. Entonces, acá hay dos aspectos. Uno es ser un paraíso fiscal y otra es colaborar en términos tributarios. Y esta diferencia es muy importante porque esta resolución, y más ahora que estamos afuera de los países no cooperantes, en realidad hay tres países y medio porque la Guam es solamente una zona offshore de Malasia que conozco, distingue entre países que cooperan, y con dos niveles, los que han cooperado mucho y los que han avanzado menos, y países que son paraísos fiscales, que son cooperantes. Entonces, lo importante, y mire por qué es importante, porque nosotros al no ser un paraíso fiscal, y ahora al ser cooperantes, ¿no? Y lo somos a partir de la reforma tributaria, porque no voy a explicar lo que explicó ya Costa, de que no cumplimos con el primer criterio necesario para ser un paraíso fiscal, y es que tenemos a partir de la reforma tributaria, como grabamos todas las rentas de capital y grabamos también las rentas del trabajo, no somos un paraíso fiscal. Y en muchos países, de sobre todo en América Latina, pero en otros países de otros lugares, también Uruguay estaba dentro de listas a veces de paraísos o de semiparaísos. Ahora ya claramente no estamos catalogados como paraíso fiscal, entonces nuestros exportadores no pueden ser, en términos morales, discriminados, porque usted sabe, cuando hay un paraíso fiscal hay discriminaciones, no se reconocen ciertos gastos, hay problemas con la acreditación de sus bancos, de los movimientos de sus bancos. Entonces, lo positivo de esto, digamos, hay muchas cosas negativas, muchas cosas positivas, pero es muy positivo que ya no nos van a poder discriminar. Y nosotros estamos en por lo menos cuatro países latinoamericanos, no me haga nombrarlos, por favor. Y ya, obviamente, ya estamos para salir. No nos pueden sacar y no vamos a tener ningún tipo de inconveniente. Y esto fue, obviamente, gracias a la reforma tributaria, que...
Pero eso con respecto a los paraísos fiscales. Mi pregunta, doctor Barrex, apuntaba a saber qué implica este paso que se dio ahora, la semana pasada, cuando en el correr del día viernes el gobierno, en conversación con las autoridades de la OCDE, logró que Uruguay tampoco figurara como país que no coopera con los estándares internacionales tributarios. Quiero decir, para lograr esto, ¿qué compromisos tiene que asumir un país?
Uruguay va a asumir el compromiso de que va a ir hacia el intercambio de información tributaria.
¿Y eso qué quiere decir llevado a términos prácticos?
¿Eso qué quiere decir? De que va a estar bajo condiciones muy especiales, muy específicas, va a intercambiar información. Dentro de una serie de condicionantes muy amplias, que es el ritmo que Uruguay quiera, la precisión que quiera, pero marca un cambio hacia, digamos, lo que se va hacia, digamos, la transparencia y la claridad en el intercambio tributario.
¿Eso quiere decir que hay que flexibilizar el secreto tributario y hay que flexibilizar el secreto bancario?
Eso quiere decir que hay que flexibilizar el secreto tributario. Y el secreto tributario tiene muchos aspectos. El secreto bancario es uno de ellos y lleva mucho tiempo. No, esto no es, no, uno no debe pensar, Emiliano, acá hay un cambio de criterio muy claro. En el año 98, es importante que esto se entienda, en el año 98, sobre todo por la Unión Europea, había una gran competencia tributaria. Los europeos habían arreglado su política comercial, tenían una política comercial común, tenían los mismos aranceles, negociaban todo en común, básicamente. Y luego fueron llevando, ya tenían además un mercado común, habían arreglado la tributación indirecta. Entonces arreglaron la parte comercial. Arreglaron la parte monetaria. Usted recuerda, en los 90 estaba la serpiente monetaria, ¿no? Ningún país, digamos, tomaba ventaja del otro devaluando de más, cosa que nosotros conocemos muy bien en la región. Y llegaron a el euro y a tener una política comercial común. Casi todos ellos, no todos están en el euro, pero por lo menos están casi euro pegados al euro. Entonces, ¿qué es lo que les queda arreglar? La política fiscal. Y dentro de la política fiscal tenían que arreglar la parte tributaria. Y la parte tributaria es una parte muy embromada, porque si usted arregló y tiene la misma política comercial y tiene la misma política monetaria y cambiaria, el último bastión de soberanía es los impuestos. Entonces ahí se generan los impuestos, en especial los impuestos directos, porque los otros recaen sobre el consumo. Los impuestos directos recaen sobre la renta y el capital. Entonces, yo voy a obviar la parte de la renta empresarial, donde sí ha habido muchos problemas, tantos como los que hay en la parte de la renta personal, el ahorro. Entonces, ¿de qué se trataba esto? Se trataba de que los países quisieron, tenían un problema muy serio en la parte del intercambio de información. Tenían miedo que el ahorro se pasara de un lado a otro. Cuando el ahorro se pasa de un lado a otro y usted no intercambia información, usted lo que hace es una exportación de base tributaria gratuitamente. O sea, si yo no le doy información de ciertos activos de residente en ciertas condiciones, esto es una cuestión muy muy larga, yo le estoy prohibiendo al otro fisco que tenga acceso a una persona que disfruta de los bienes donde reside de pagar su cuota aparte, y con eso yo le restringo gasto público, le restringo una serie de cosas. Y eso, mire, a nivel internacional es admitido, inclusive los centros más libertarios, las Gates Foundation, dicen intercambio de información es un elemento importante. Pero no es un intercambio de información así, dámelo mañana y dame todo.
No es un intercambio así, dámelo mañana y dame todo, pero es un intercambio de información que tiene que poder realizarse a nivel administrativo sin que intervenga necesariamente la justicia, ¿verdad? Estamos hablando de que se requiere un intercambio de información ágil.
Eso es otro tema. Lo de ágil, mire, intercambio de información ágil hay solo dos países que tienen en el mundo, que son Estados Unidos y Canadá, ¿no? El intercambio que pasa por las fronteras de Estados Unidos y Canadá es más grande que el que tiene prácticamente con todo Japón, por ejemplo, ¿no? Solo en una frontera. Entonces, los intercambios de información, por naturaleza, los intercambios de información no son ágiles. Si usted quiere, después vamos punto a punto, viendo uno a uno.
No, está bien, pero
intercambio de información.
A donde iba es...
El segundo punto que yo le quiero decir, y esto es muy importante, Emiliano, es que esto fue un punto de inflexión. Desde el 98 hasta la fecha, si bien estaba el criterio de intercambio de información, el criterio que prevalecía era el criterio de no ser paraíso fiscal, que quería decir no tener una tributación baja o nula. Y le explico por qué. Porque así como hablamos a nivel de personas, a nivel de actividad empresarial, había una gran guerra, sobre todo en Europa, pero en todo el mundo, a la baja de la tasa del impuesto a la renta. La tasa del impuesto a la renta de empresas en Europa cayó desde 1980, cuando empieza la revolución de Reagan y de Thatcher, cayó desde 48% de promedio a 27% de promedio. Entonces, lo que se buscaba era, si tú no das información, pero grabás, y Uruguay bien que graba al 12% sin ajuste, sin deducciones, sin ajuste por inflación, es una tasa muy grande, es una tasa razonablemente fuerte. Hay tasas mucho más grandes, vamos a entender, ¿no? Pero entonces no entraba en eso. ¿Qué sucede? Eso fue convalidado, ¿no? Ese criterio fue convalidado por la propia Unión Europea. En el año 2006 sale la Directiva del Ahorro Europeo. ¿Qué dice la Directiva del Ahorro Europeo? Dice, yo voy a admitir dos cosas. O tú me das información, vamos a imaginarnos un ejemplo claro. Un italiano deposita en España. España no retiene, pero dice, el señor Giuseppe X tiene esta plata en mi país. Lo mismo que hace la IARES acá, ¿no? Cuando yo tengo un bien o gente que está grabada, mi esposa está grabada, le envía la notificación. Ahora dice, para aquellos países pequeños, los países pequeños siempre se dedicaron más al ahorro que a la inversión, ¿por qué? Porque no tenían la protección de tener un mercado grande atractivo a la inversión. Por más que en la Unión Europea esto no es cierto en el Mercosur, porque nosotros no tenemos una política comercial común, no tenemos garantías en las aduanas, no teníamos lo que escribimos con Jerónimo Roca de una de las razones por las cuales había que usar podíamos mantener el secreto bancario del ahorro. Entonces ellos, Bélgica, Austria y Luxemburgo, lograron este siguiente acuerdo. Nosotros vamos a retener con tasas que van del 15 al 35% por un periodo de 10 años. Después de 10 años se renegociaba. Y le vamos a dar del producido, le vamos a dar al país de origen, que en este caso el italiano, que depositó en Bélgica, el 75% del producido de los intereses. Ese fue el acuerdo. Por lo tanto, el espíritu que tenía el dual en Uruguay, perdón, quiero aclararle, los países deben hacer las cosas primero que nada por su interés, por el interés que tiene el país,
¿no? Sí, pero
cuando pensamos con Jerónimo Roca, no lo hicimos pensando en la OECD y en la Unión y en la Directiva de la Unión Europea. Tomamos eso como base y dijimos, nosotros, mirá, además de traer equidad al sistema tributario, porque así graban todas las rentas, antes se grababan los salarios, se grababa el IRP, se grababa la renta empresarial, vamos a grabar estas rentas, además de evitar que se hicieran arbitrajes en el impuesto a la renta, y además de traer suficiencia, porque se recauda por estos conceptos, cumplimos con la norma de la OECD de salir de paraíso y estamos dentro de un régimen muy parecido al de la Unión Europea, con la única diferencia que nosotros no le pasamos la plata al país del residente. ¿Por qué? Porque yo no tengo el beneficio de estar en la Unión Europea y de tener una política comercial común y todos los otros beneficios que me trae tener un mercado común.
Doctor Barrex, vamos a hacer una pausa aquí a partir de estos antecedentes que usted acaba de ubicar para volver a las preguntas que yo le hacía sobre qué implica estos compromisos que estamos asumiendo este fin de semana. Doctor Barrex, estos antecedentes que usted está citando son interesantes, sin duda, pero las preguntas que hoy yo quiero formularle, que Juan Andrés quiere formularle, tienen que ver con el paso que ahora acaba de dar Uruguay. Lo que nos interesa conocer es qué implica para nuestro país asumir los compromisos que se asumieron la semana pasada y que sacaron a Uruguay de la lista negra de la OCDE.
Claro.
Concretamente, por ejemplo, el tema del secreto bancario. El secreto bancario va a cambiar de ahora en adelante, no va a ser como era hasta hace 10 días.
No, el secreto bancario va a seguir igual y muy probablemente por un largo tiempo.
¿Por qué?
Déjeme terminar un poquito el sentido histórico.
Sí, no, pero quiero ir a esos puntos concretos, porque tema...
tan rápido, porque le explico, la OECD hasta ahora lo que se buscaba el intercambio de información, pero el objetivo era paraíso, el objetivo era que no tuviéramos una ventaja por dar una tributación muy baja. Ahora pasa a ser de mi intercambio de información. ¿Por qué de mi intercambio de información? Bueno, eso proviene de la crisis financiera. Le voy a saltear el paso, pero es muy importante. Entonces, cuando un organismo como la OECD o la Unión Europea, que trabajan por unanimidad, cambian el criterio, esto no supone que en el día de mañana usted tenga que cambiar de un día para el otro todo pero, su criterio y todo su sistema tributario.
No, pero sí debe ir caminando hacia allí, esa es una pregunta.
Mire, debe ir caminando hacia allí, ¿por qué? Porque a partir de la crisis financiera, donde el problema fue en el fondo la falta de transparencia por la desregulación, no había regulación, entonces usted compraba un crédito y no sabía ese crédito dónde se originaba porque era una venta de reventa de activos que usted no sabía. Cuando dicen, no, nosotros tenemos que regular, tenemos que volver a controlar el sistema financiero, pues se nos fue de las manos, se nos cayeron los bancos más grandes del mundo. Sí. Tenemos un problema macroeconómico fenomenal, desapareció la banca de inversión, perdimos en la bolsa el 70%, cayó la aseguradora más grande del mundo, tenemos que darle transparencia.
¿Y esa transparencia implica reformar nuevamente el sistema tributario o con el sistema tal como está aprobado se puede ir adecuando?
Lléveme despacio, si no
entendemos, el
problema, no entendemos las consecuencias.
No tenemos mucho tiempo, ese es el problema, se nos está terminando el tiempo.
Lo entiendo. Entonces dicen, lo que dicen en estos países es, tenemos que transparentar el sistema. Una parte del sistema, una parte que es, digamos, menor a esto, estaba, del sistema financiero, se basaba en secreto bancario. Había secreto bancario, estaban los famosos paraísos fiscales. Son 11 trillones de dólares. 400 veces el producto del Uruguay. Entonces dicen, vamos a cambiar. Entonces, lo primero que hay que hacer es que cuando estas organizaciones cambian el criterio, no le piden a un país, cambien ya toda su estructura. No lo hacen, no lo pueden hacer porque, en primer lugar, no es justo y, segundo, no tienen la representatividad para hacerlo. Entonces, cuando uno cambia el criterio en estas organizaciones, da plazos. Pero esos plazos van a tener, obviamente, algunas consideraciones. Lo que dicen es, el mundo se está moviendo a la transparencia, a la claridad, que sería una palabra en español, como dice un gran uruguayo, y se está moviendo a la cooperación, usted mueva hacia la cooperación, a la transparencia, pero no nos están pidiendo que nos movamos mañana en todos los aspectos, nos están pidiendo que lo hagamos paulatinamente.
¿Y eso se hace por la vía de la firma de acuerdos bilaterales con distintos países? ¿Es así? ¿Entendimos bien?
Ese proceso es que usted se compromete que va a ir firmando tratados. Y si usted quiere, lo primero que tiene que ver, y yo no tengo ningún problema en que vayamos sobre los instrumentos que pueden ser, ¿no? Y sobre los tratados, antes pensemos esto. Si usted mira la lista de los paraísos fiscales, muchos de ellos firmaron el convenio de que van a intercambiar información. Si usted mira las fechas, varios de estos paraísos fiscales lo firmaron en el año 2002. Y no han tenido hasta ahora un solo tratado, porque no es tan fácil firmar tratados.
Pero entonces, la vía es la firma de acuerdos bilaterales. Quiero decir, el sistema, mi pregunta, doctor Barrex, para que el oyente entienda, es, ¿el país no se compromete a hacer un cambio general a todos los efectos, por ejemplo, de su sistema tributario o de su sistema de intercambio de información? Lo va acordando país por país, lo va acordando en acuerdos, en tratados con países.
Exacto, lo va... Uno de los mecanismos es hacerlo país por país, pero hay otros mecanismos que también son válidos y que también la OECD puede considerar como avances, ¿no? Si usted quiere, mire, vemos, yo le nombro tres por nombrarle. Primero, si usted levanta el secreto bancario por motivo transacción, o sea, lo levanta solo para las cuentas corrientes y lo protege para el ahorro, el Uruguay lo que quiere es ahorro, porque nosotros somos el ahorro más bajo de América Latina, 13% del producto. Precisamos ahorro para financiar nuestra inversión y para poder crecer. Si usted levanta ese, que digamos, va a dejar contento a la OECD, pero esto lo planteamos en el 2005 cuando no había ningún problema con la OECD ni con el G20, ¿no? Usted puede lograr, por ejemplo, fíjese, en Uruguay, de cada 3 pesos que se recaudan de IVA, se pierde uno. Todas las administraciones del mundo tienen acceso, prácticamente todas las de los países desarrollados, a las cuentas bancarias. Si yo entrara a las cuentas bancarias y eso diera un resultado, imagínense, la impositiva dice que bajó la evasión del 35 al 25. Supongamos que yo con estas medidas administrativas, que todos sabemos que la economía oculta, el contrabando, la venta de pasta base, la evasión que hace un comercio normal que va de una parte, todo pasa por las cuentas corrientes. Yo puedo dar un instrumento y mejorarlo. Imagínese que yo bajo el 50% de ese 25, ya podría llevar la tasa a 18%. O sea, hay instrumentos, ¿no?, que nos harían cumplir con las normas de ir tendiendo a levantar el secreto bancario, a dar información sobre las cuentas corrientes. El objetivo verdadero es cobrar mejor el IVA y la renta, que tenemos una evasión fenomenal y levantamos solo 35 veces el secreto bancario y nos podría rendir, bajar la tasa prácticamente un 20%. Entonces, esa sería una medida.
Pero volviendo, por ejemplo, a la posibilidad de los acuerdos bilaterales, el doctor David Eibe, que es asesor en materia tributaria del Ministerio de Economía, dijo el viernes que no se planea avanzar en acuerdos de este tipo dentro del Mercosur. ¿Efectivamente es posible elegir los países con los cuales está dispuesto a intercambiar información?
Mire, sí, los países se pueden elegir, pero uno va a tener que moverse. Entonces,
pero mi pregunta es, ¿se puede elegir? Y si no se...
No, por supuesto, los países eligen y además usted tiene que entrar en la cola y esto es un espacio. Mire, vamos.
Pero mi pregunta es, para la OCDE, ¿no hay problema si Uruguay decide no firmar acuerdos de este tipo, por ejemplo, con Argentina y con Brasil?
No.
No hay problema.
No hay problema.
De todos modos, Uruguay seguiría siendo...
Lo va a poner indefinidamente, pero usted lo puede hacer, porque mire...
De todos modos, si lo va haciendo con...
Hablemos de tratados.
Doctor Barrek, no, pero permítame, para que se entienda estos puntos concretos, si Uruguay va firmando acuerdos con otros países y no lo hace con Argentina y con Brasil, ¿no hay inconvenientes desde el punto de vista de la OCDE? ¿Uruguay sigue siendo un país que coopera?
Por supuesto, porque Uruguay puede decir, mire, yo voy a formar mis tratados, los voy a ir haciendo, tendrá un requisito de la Argentina, y en algún momento firmará el requisito con la Argentina.
Ahora, si uno no firma un acuerdo con...
El acuerdo con la Argentina, el acuerdo con la Argentina va a tener que ser negociado, va a tener que demorar. Mire, le voy a poner un ejemplo.
Pero yo, mi consulta es esta. Y si uno no firma con Argentina o con Brasil, ¿puede recibir sanciones por eso? ¿Esos países pueden a su vez sancionar a Uruguay?
Se acaba de cambiar el criterio, Emiliano. Las sanciones no están previstas todavía. No se han definido ningún tipo de sanciones.
El G20, en su resolución del jueves pasado, cuando acoge la lista elaborada por la OCDE, hace una enumeración de sanciones posibles a aquellos países que no cooperen.
No, lo que dice es que existe la posibilidad de que se planteen sanciones. Yo lo que le quiero decir es que si usted ve la lista de paraísos, yo no veo que hoy, y muchos de ellos son verdaderos paraísos, no han tenido movimiento y no se los ha sancionado. Estos son procesos lentos. Usted no, piense lo siguiente, usted tenía un criterio, lo cambió, usted no le puede pedir, la OECD lo reconoce, la Unión Europea lo reconoce, que hay que dar tiempo para el cambio de las economías. Usted no puede tomar una decisión de esto, son plenamente conscientes. Está escrita en la Unión Europea, está escrita en la OECD y está escrita en el G20.
Está bien, pero mi pregunta, eso era por un lado a propósito de sanciones que puedan venir del G20, pero si usted dice, como estamos diciendo, que no tenemos intención de ir por la vía de acuerdos bilaterales de este tipo dentro del Mercosur, a su vez, los países aludidos, Argentina, Brasil, ¿pueden reaccionar de alguna forma? ¿Pueden tomar ellos algún tipo de medidas?
Mire, en primer lugar, yo no dije que no firmemos con Argentina y Brasil, pienso que los tratados se negocian, no sé si me explico usted, vamos despacio. En primer lugar, un país solamente hacer el tratado lleva mucho tiempo. Le voy a poner un ejemplo, mire, Chile tiene un secreto bancario muy importante, y lleva más de 4 años para firmar su tratado con Estados Unidos, llevan 9, 7 rondas de negociación. ¿No? Entonces, no es que yo firme un tratado en el día de mañana. Segundo, este es un proceso. En este proceso, Uruguay tiene que empezar a ser muy profesional y mirar cómo van avanzando los demás. En otras palabras, todo el mundo sabe que Singapur, Hong Kong, y no quiero nombrar más países, porque no me quiero pelear con ellos, yo trabajé en Singapur, así que no han firmado tratados y lo van a tener por mucho tiempo. Son jurisdicciones muy duras de roer. Segundo, cuando usted va a firmar un tratado, lo que empieza por firmar un tratado es de acuerdo a su interés. Nadie firma tratados. Yo no vengo a Estados Unidos, por favor, fírmenme un tratado. Estados Unidos sí me dice, hay una cola, porque hay una limitación. Los tratados tienen su costo. Negociar un tratado lleva mucho tiempo. Administrar un tratado lleva muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Y además, en un país como el nuestro, que no gravamos las rentas del exterior, los tratados tienen un costo fiscal. Entonces yo me voy a fijar primero con quién voy a hacer los tratados y voy a ser muy selectivo. Y lo que se recomienda y lo que hacen los países, es decir, empiezo por aquellos que me interesan. Por ejemplo, para Uruguay, puede ser los que tengan inversiones, o puede ser los que tengan afinidad por los productos que brindan, o porque en ese país tuvimos un mercado común y queremos nosotros tener un frente común porque le vendemos todos a China, ¿no? Primer punto. Segundo lugar, y que esto es una cosa bastante, pero digamos en mi criterio, bastante importante. Lo que contienen, hay dos tipos de tratados, o tres tipos. Uno de los que tienen el tratado que incluye la parte económica, es decir, yo por ejemplo hago un tratado con un país X, con España, y le digo, no te voy para los... Nosotros retenemos 12% a todos los que salgan, a todos los intereses o a todos los dividendos. Entonces, de ahora en adelante, las empresas españolas no me van a pagar 7% de dividendos, me van a pagar 3%. Entonces, usted va negociando el tratado. Y ese es un tratado, puedo hacer un tratado económico, llamémoslo así, y no intercambiar información. Los hay. Y puedo hacer un tratado de intercambiar información y no tocar nada la parte económica. O sea que hay muchos tipos de tratados. Siguiendo sobre los pasos de los tratados, por eso digo, esto es todo un mundo, ¿no? Los tratados, es bueno, esa es una recomendación que da el propio Estados Unidos, la propia OCDE dice, no vengan a negociar con nosotros primero, negocien entre ustedes. ¿Por qué? Porque negociar el tratado, cuando usted va a negociar con un país grande, el país grande que tiene mucho o que tiene muchos tratados, ya tiene una forma, y usted tiene que adaptarse a esa forma, ¿no? Los tratados tienen todo un orden, el capítulo 12 es el de interés, el 13 de renta capital, el 26 de intercambio de información, pero ellos ya tienen esos contenidos dados porque ya lo han cedido para otros países. Entonces les es muy difícil hacer concesiones que le dieron a otros países. Entonces siempre se recomienda a los países pequeños o que no tienen experiencia en tratados, no digo pequeños porque hay países pequeños con muchísimos tratados como Holanda, como Suiza, ahora veamos un poco los tratados de Suiza si usted quiere. Se recomienda, no, empezá con alguien que sea un poco como uno, un poco virgen, y vamos a ver qué negociamos, incluiremos qué, ¿no? Entonces hay todo un proceso. Dado que los tratados son costosos y dado que los tratados que se reconoce a nivel mundial, usted no viene mañana y dice yo quiero un tratado contigo y te lo impongo. No, hay una tendencia, usted tiene que moverse. No, perdón, tiene que moverse, me voy a rectificar. El 80% del producto del mundo, el G20, dice vamos a la transparencia y a la cooperación. Usted tiene varias opciones.
Doctor Barrés, creo que ha sido muy ilustrativo el diálogo para entender la complejidad de este asunto, y usted nos ha indicado una serie de pautas de qué es lo que viene ahora, qué es lo que tiene que encarar Uruguay a partir de este momento. Yo le agradezco mucho que nos haya acompañado en estos minutos, y en todo caso queda la posibilidad para los oyentes que quieran profundizar en otros elementos de la experiencia del doctor Barrés. Vamos a colocar en espectador.com algunos de sus artículos, de modo que se pueda ampliar en esta materia.